Bienvenidos a este primer episodio del podcast. Recuerden que el primer episodio fue un episodio piloto, así que ya vamos a empezar con esto. Bueno, primero quiero hablar en este episodio de un solo tema en concreto. Recuerden que en el otro episodio decidí hablar sobre varios temas de una y pues creo que no terminó tan bien como quisiera que terminara el podcast, así que esta vez voy a estar usando unos settings diferentes para el micrófono. Así que si notan alguna diferencia para lo malo, por favor menciónenmelo. Porque estoy tratando de mejorar la calidad de audio. Esta vez estoy tratando de también poner música. Y esto es lo que tengo que decir conforme a la producción del podcast. Pero ahorita pues ya vamos a hablar sobre esto. Grupo Fórmula escribe. Cártel Jalisco, nueva generación, expande sus horizontes. Llega a Europa, Asia y Oceanía. Bueno, pues es obvio lo que estamos viendo aquí. Los cárteles están expandiendo su influencia muy rápido. Y vamos a leer el artículo. El cártel CJNG ha comenzado a ampliar sus horizontes, además de tener presencia en la mayoría de los estados de la República Mexicana. Se ha instalado en Europa, Asia y Oceanía. De acuerdo con la Administración para el Control de Drogas, la DEA, el CJNG se está convirtiendo en uno de los cárteles más poderosos. Incluso, disculpen por eso. Bueno, se está convirtiendo en uno de los cárteles más poderosos, incluso más poderoso que el mismísimo cártel de Sinaloa, del cual Joaquín el Chapo Guzmán era líder. El CJNG se está convirtiendo en uno de los cárteles de las organizaciones transnacionales de droga más poderosas de México y en algunos casos rivaliza con el cártel de Sinaloa, con operaciones rastreadas a Asia, Europa y Oceanía, reveló el comunicado de la DEA. Además continúa expandiendo sus operaciones en Estados Unidos, con policía reportando cada vez más miembros asociados con este cártel. Supuestamente uno de los responsables de la expansión es de la organización de criminales de Nemesio Oseguera. La verdad no quiero comentar mucho sobre la organización, sobre el CJNG. Y realmente es porque el video nos trata sobre el cártel en sí. De hecho esto es solo un ejemplo que quiero dar sobre por qué México y su cultura se está desmoronando poco a poco. Es un poquito una opinión que van a decir que es un poco radical. Y sí, lo llego a admitir. Pero México se está convirtiendo en un lugar realmente muy inestable. La última elección le dio a muchas personas la esperanza de que México se unificara mejor. Pero realmente la unificación solo es parte del proceso para una estabilización nacional. Ok, la unificación ya se está logrando. No me gusta la persona que está llevando a cabo esto, es decir, el presidente. Pero bueno, al fin y al cabo es lo que la mayoría quiere y es una república, no una democracia. No se les olvide eso. Entonces, ¿quién es el culpable de que la cultura esté fracturada? Para empezar, recordemos que México tiene diferencias muy grandes entre sectores norte, sur y centro. El centro tiende a ser un área muy productiva con lo que con cultura y con operaciones internacionales. Es decir, la Ciudad de México, que está en el centro, no te va a servir para hacer la manufacturación de artículos necesarios para servicios. El centro te va a ayudar con los problemas de logística que conlleva una tal operación como abrir una fábrica, abrir una planta de energía abrir una operación de minería, por así decirlo. El centro en general es muy bueno en eso y eso es lo que se han desarrollado. El sur es un contraste muy diferente del norte y del centro. El sur, muchos mencionan, y no se lo tomen a mal realmente, es lo que he escuchado que muchos mencionan, que el sur solo sirve para cultura y para nada más ha hecho. Y no sé, mi opinión aquí no la he hecho muy bien. Es un argumento que tiene buenos fundamentos, pero el sur sí que ha hecho varias cosas por el país. Pero sí tiene algo de razón. ¿Por qué? El corazón industrial de México no es el sur, es el norte. Estados como Nuevo León, Sonora, las Baja Californias, Sinaloa, Durango, Chihuahua, etc. Esos son los corazones industriales del país. La economía del país no solo está en el centro, sino que está muy arraigada a los centros de manufactura que están presentes aquí en el norte. Entonces, se da estas, por así decirlo, inequidades de repartición de dinero. Cuando el gobierno reparte dinero a los estados, ¿no? Cuando le da, por ejemplo, Sinaloa tiene, el gobierno federal cada año le da X cantidad de dinero para tal cosa, X cantidad de dinero para la otra, X, así como, etcétera, etcétera, etcétera. Y así se va. Entonces, lo que vemos muchos es que el norte, aunque produce muchísimo más, no se le está dando lo que muchos consideran la parte que se le debe. El centro también se le da la parte que se le debe, porque pues sí, aunque no manufacturen, la logística y mantener las compañías en un punto centralizado es una buena táctica para poder hacer que tu estado o tu ciudad sea rica, y eso no tiene nada de malo. La verdad, hasta cierto punto llego a estar de acuerdo con las personas que dicen que el sur solo sirve para cultura. Y repito, no es por ofender, no tiene nada de malo que el sur esté enfocado en la cultura. Eso no es porque ellos quieran, sino es por el contexto histórico que se lleva en el sur de México. Pero entonces el punto que quiero hacer aquí es que esto realmente lleva a una división, por así decirlo. Una división entre las personas del norte, que tienden a tener más dinero, las personas del sur, que tienden a tener menos, pero tienden a tener mejores programas sociales, y las personas del centro, que pues son más como clase media, son el punto medio. No son ricos, pero tampoco tienen los mejores servicios sociales. Entonces están en un punto medio, en un punto muy bueno, en el que la economía de mercado está ayudando mucho. Y yo creo que podría ser mejor la situación del centro, porque hay demasiadas restricciones. Pero eso es un tema para otro podcast, en mi opinión. Entonces se crea esta división entre las culturas del centro y el sur. Y cuando esta división se crea, empiezan pleitos regionales. Estos pleitos regionales se pueden ver en la manera de cárteles. A eso iba con leer ese artículo sobre el cártel de Jalisco. En la guerra de cárteles podemos ver la división cultural entre sectores de país. Tenemos casi que un cártel por sector de país. El cártel Jalisco está en el centro, el cártel de Sinaloa está en el norte. No me sé muchísimo de los cárteles, no estoy muy informado. Hay un cártel en el sur y hay un cártel en el noreste. Entonces podemos ver que hay un cártel para cada zona geográfica, o más bien cada zona cultural de hoy en día. Porque recuerden que las zonas culturales de cuando empezó México son muy diferentes a las que tenemos establecidas hoy en día. Entonces, cuando llegamos a este punto de división geográfica, de división cultural geográfica, se empiezan a hacer como que desentendidos entre las personas de varias de estas zonas. Entonces llegamos a tal punto que los ideales de las personas del sur, que son muchas más, llegan a chocar con las del norte y con las del centro, y las del centro con la del norte y la del centro con la del sur. Llegamos a este problema porque somos tres zonas muy diferentes, con culturas muy diferentes. No tiene nada de malo país es mejor, en mi opinión, si tiene diversidad cultural. Pero entonces, cuando estos intereses se mezclan entre clases ricas, clases medias y clases pobres, cada una de estas la estoy representando con el norte, el sur y el centro, perdón, con el norte, centro y sur respectivamente, se llegan a ver más claras las divisiones sociales. Por ejemplo, el norte tiende a ser más conservador, el centro es liberal socialmente, pero económicamente tiende a ser también muy liberal, mientras que el norte es conservador en los dos lados. El sur es también conservador en los dos lados, es conservador en la cultura, pero tiende a ser más económicamente liberal, porque como el negocio ahí no es tanto de manufactura, muchos creen, y digo creen porque están incorrectos, que necesitan regulación gubernamental para que los negocios funcionen bien. Es una idea muy Keynesian de la escuela de pensamiento esa, que es muy incorrecta en mi opinión, pero no voy a meter eso. Es un tema que puede tener muchísimas tangentes. Y la verdad es que aún así creo que se puede lograr una unificación nacional. Solo necesitamos un entendimiento entre nosotros. Entonces, esto de que leí de los carteles, les dije, esto es porque para como representar cada zona geográfica. Entonces, no es lo único que quiero hablar. Una economía en sí no es el único factor para que un país se esté desmoronando, aunque sí ayuda muchísimo a ese proceso no sabría cómo decirlo, pero bueno. Y la cultura también. Tenemos problemas muy diferentes en el norte que los que tienen en el sur. El norte está lidiando con cárteles, está lidiando con una wealth gap, por así decirlo, muy grande. Puedes ver mansiones o unas cuadras de una casa hecha de hojalata. Entonces, cuando tienes este evidente problema, que no está presente tanto en el sur, nosotros vamos a tener diferentes intereses que las personas del sur. Las personas del sur sí también son muy pobres, pero ellos están lidiando con otro problema, que es la caravana de migrantes que está ahorita, porque esto fue grabado el 5 de noviembre, de septiembre del 19, que es, aún siguen las caravanas migrantes. Entonces llegamos a este punto en el que los dos grupos mayoritarios tenemos estos pleitos entre nosotros. Y el desacuerdo crea diferentes ideologías políticas. No tiene nada de malo, no tiene nada de malo eso. Una diversidad política es muy importante para que se pueda crear un sistema bien balanceado. Pero cuando llegan grupos extremistas de los dos lados, se tiende a romper la conversación, porque tenemos a los zapatistas y a los grupos indígenas en el sur, mientras aquí en el norte no tenemos a esos grupos indígenas y no tenemos a ese tipo de revolucionarios. Tenemos otro tipo de políticos y nuestra economía está centrada en otras cosas. Entonces, eso es lo que quería mencionar. Sé que divagué mucho en este podcast, pero realmente es porque lo saqué muy rápido. Se suponía que lo iba a hacer, lo iba a sacar el otro sábado, pero tuve unos problemas con ese. Entonces ahorita estoy probando entre semana para ver cómo sería hacerlo entre semana y ver si funcionaría. Entonces, con eso dicho, síganme en mis redes sociales, que si estás en YouTube las dejo en la descripción. Si estás en Anchor, que ahí es donde posteo el podcast también, puedes checarlas ahí, en mi perfil. Y eso es todo. Si te gusta el podcast, si quieres ver más dame retroalimentación, por favor. Porque eso me serviría mucho para seguir mejorando el podcast. Porque ahorita está en un estado muy rudimentario, en mi opinión. Bueno, eso ha sido todo y hasta el siguiente episodio.